Hechos 17 nos dice la escritura, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá», a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros». Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, «Ya te oiremos acerca de esto otra vez». Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Recordamos que con aquella visión que había tenido Pablo de un varón macedonio que le decía, ven y ayúdanos, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, que son quienes componían este equipo que iba evangelizando, se dirigen, pasan de Asia, en este caso concreto Asia Menor, Anatolia, lo que hoy es Turquía, pasan a Europa. Llegan a Tesalónica, que es una de las ciudades de Grecia, donde se produce el altercado que acabamos de leer. Después de allí se van a Berea, otra ciudad de Grecia, donde son nuevamente atacados por esa turba de Tesalónica que vino otra vez directamente para interrumpir la evangelización en aquellas tierras. Hay que tener en cuenta que los que están interrumpiendo todo esto son judíos, amorosos por donde los puedas ver, amables, en fin, uno no puede decir más cosas de estos individuos. Y por esta razón, los hermanos toman a Pablo, solo a Pablo, y se lo llevan a Atenas. Atenas era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, de las más importantes. Era la cuna de la democracia, era la capital de la cultura. Había contado en el pasado con un extraordinario poder militar, y solamente tenemos que leer la historia de Atenas para saber su grandeza y su extraordinario poder. La historia nos dice que Atenas había resistido las invasiones persas que en el siglo V arrasaron Caldea. Aquello que Nabucodonosor había construido, los medopersas lo arrasaron. De aquí salía también Atenas. Fue considerada como la más importante ciudad griega. Había tenido una poderosísima flota naval que dominaba todo el Mediterráneo. Por lo tanto, Atenas era digna de tener en cuenta en sus tiempos de esplendor. Fue vencida por Esparta en lo que se llama la Guerra del Peloponeso, que se llevó a cabo entre los años 431 al 404 a.C. Pero a pesar de esa derrota militar y de lo que eso supuso para el imperio, Atenas siguió manteniendo su influencia enorme en la cultura, en las artes y en las ciencias. De hecho, Roma la siguió considerando como la capital cultural del imperio. Atenas también tenía como centro principal a la filosofía. De hecho, los mayores filósofos fueron atenienses. Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Zenón, la mayor parte de los más famosos e influyentes pensadores de la filosofía son atenienses. Y aquí es donde ahora se encuentra Pablo, en la cuna de la civilización occidental. Los monumentos que habría cuando Pablo llegó a Atenas deberían ser asombrosos, porque estaba en la cúspide de su influencia cultural. Se nos dice cuál es la reacción que Pablo tuvo mientras que recorría la ciudad. Y el versículo 16 nos apunta que mientras Pablo los esperaba en Atenas, mientras que esperaba a Lucas, a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Claro, si hubiera estado en Sevilla, o en Córdoba, o en Valladolid, o en Cuenca, o en las muchas ciudades que gracias a la todopoderosa Iglesia Católica en el Nuevo Mundo, en Hispanoamérica, se ha creado y la han atestado de idolatría, si viera todo esto, vería que no hay mucha diferencia. Aunque los católicos de hoy tendrían muy buenos argumentos para decir que toda esa idolatría ellos no la adoran. No. Como uno puede ver, nadie se pone de rodillas delante de ninguna imagen. Nadie. Nadie venera ninguna imagen. Nadie reza a ninguna imagen. Esto es algo que podemos ver tranquilamente. Nadie se pone haciendo unas filas kilométricas para darle un beso a tal santo, que está negro por todos sitios y la zona donde le da el beso está brillante. Menos mal que ahora, con el COVID, ya no le dan más besos a los pobres santos, porque bastante han aguantado. Pues Lo curioso es que podríamos tener alguna duda con las 1000 justificaciones que los católicos y otras denominaciones cristianas y de filosofía oriental dicen y nos exponen acerca de la idolatría y de que ellos no adoran. Pero si nos vamos a la ley de Dios, encontramos lo siguiente en el segundo mandamiento. Segundo mandamiento. El segundo mandamiento en el catecismo católico romano no existe. Pero el segundo mandamiento de la Biblia, también de los católicos, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás ninguna imagen. Es bastante claro el mandamiento. Y añade: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es bastante claro el mandamiento. Lo que no entendemos entonces es por qué la Iglesia Católica, desde que se divide el Imperio Romano de Occidente, con la capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con la capital en Constantinopla, lo que hoy es Estambul, ¿por qué siguen manteniendo la idolatría? ¿Por qué siguen manteniendo la idolatría? Porque es de esto de lo que está hablando Pablo. Y es exactamente lo que se encontró Pablo en Atenas. Evidentemente no se llamaban con el nombre de los santos, tenían sus otros nombres. Pero es esto lo que se encontró Pablo en Atenas. Una idolatría atroz ante las imágenes que toda esta gente se postraba, se inclinaban, veneraban y adoraban, como hacen los católicos y muchas otras religiones llamadas también cristianas, con sus ídolos. Exactamente lo mismo. En esta ciudad también había judíos, así que Pablo aprovecha el tiempo para predicar en las sinagogas de aquella ciudad porque él era judío. Era también romano, pero sabéis que mantuvo más o menos en secreto que era romano para poder predicar en las sinagogas judías, porque si no, no hubiera podido predicar. Así que, nos dice el versículo 17, discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Allí estaba Pablo. Había una apertura en la mente de aquella gente para escuchar el mensaje. Quiero escuchar. Quiero aprender. Quiero saber. No siempre es fácil entrar en un contexto público donde pueda ser escuchado. De hecho, hoy si nos ponemos a predicar el mensaje del Evangelio en la esquina, posiblemente nos apedreen o nos hagan cualquier cosa. Pero esto no es lo que ocurrió en aquel día. Por otra parte, Pablo había sido enviado por la iglesia de Antioquía, a la que él pertenecía, y estaba cumpliendo la labor que la iglesia de Antioquía le había encomendado. Es decir, Pablo no era un soldado a sus propias expensas, que fue a hacer lo que se le ocurrió hacer porque él era muy cristiano. No. Fue cumpliendo un mandato explícito de la iglesia de Antioquía y asumió su deber para evangelizar al mundo gentil. En Atenas había también un lugar conocido como el Areópago, que estaba ubicado en lo que se conoce como la colina de Marte. Marte era el dios de la guerra para los romanos. Y allí había un alto tribunal que juzgaba asuntos religiosos, morales y políticos. Aquí había gente de altísimo nivel, tanto intelectual como de mucha influencia política y cultural en la ciudad de Atenas. Y es aquí, en la cuna de la filosofía, donde Pablo se encuentra con dos grupos de filósofos, que son los epicúreos y los estoicos. El versículo 18 nos dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, disputaban con Pablo. ¿Quiénes eran estos grupos de filósofos? Bueno, pues algunas cosas de estos filósofos todavía perduran dentro del cristianismo. El fundador de los epicúreos fue Epicuro de Samos, que vivió en el año, bueno, más o menos en el siglo IV antes de Cristo. Y se denomina así el sistema filosófico que tenía por objeto la búsqueda de la felicidad. Es decir, tenemos que ser felices. Los happy flowers de hoy son estos, los epicuros. Todo, ¡ay, qué bonito es el mundo! ¡Qué fantástico! Según Epicuro, las personas solo pueden alcanzar la verdadera felicidad mediante una vida de sosiego, no se vayan a herniar, tranquilidad mental. Si puedes apartarte del mundo mejor y vivir tranquilamente, si es subvencionado, mejor todavía. Y, por supuesto, era una filosofía antirreligiosa. De hecho, ellos no creían que había vida después de la muerte. Así que, queridos hermanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y si nos subvencionan todo, ¿cómo podemos ser mejores podemitas que los epicuros? Pues aquí tenemos. Este es el caldo de cultivo. Por otra parte, estaba la escuela de los estoicos, que fue fundada por Zenón en torno al año 30 a.C. en Atenas. Los estoicos eran materialistas en el sentido de que pensaban que todo era materia, poco había más aparte de la materia, aunque también entendían que el universo estaba controlado por un poder al que atribuían distintos nombres. Le podían llamar Dios, destino, casualidad, razón, en fin, había algo, pero no sabían exactamente qué es el algo que había moviéndose en todo esto. Para ellos, desde luego, el alma era una diminuta porción de esa razón divina que todo lo gobierna, o de ese destino que todo lo gobierna. Y la humanidad solamente podría hallar la verdadera realización con una vida en armonía con esa razón que todo lo gobierna. Y para ello había que disciplinar y suprimir las pasiones, los sentimientos y las emociones. Por eso habréis oído en más de una ocasión que alguien se dice, eres un estoico. ¿Un estoico quién es? Pues alguien que si le toca la lotería, está así. Pero si tomas un martillo y le das un martillazo en un dedo, ni se inmuta. Este es un estoico. Que pase lo que pase, ni se inmuta. Estos estoicos y epicúreos que estaban disputando con Pablo, unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Estos hombres que tenían una enorme cultura, no estamos hablando del vulgo ni gente que venía de otros sitios ganaderos o pescadores, como eran gran parte de los apóstoles y gran parte de la iglesia. Aquí estamos hablando de gente de altísimo nivel, y Pablo, no lo olvidemos, era de altísimo nivel. Estos hombres de gran cultura identifican a Pablo como un palabrero, y la palabra griega que se utiliza para palabrero es permelogos, que quiere decir recogedor de semillas. Y lo que ellos querían atribuirle a Pablo con esta palabra, con que eres un palabrero, es que el palabrero era una persona tan vaga que recogía las palabras de otros, las juntaba y las lanzaba. Es decir, no tienes un criterio propio, eres un papagayo. Esto es lo que le estaban diciendo a Pablo. También le decían que era un predicador de dioses extraños. Sin embargo, a pesar de todo lo que estaban pensando contra Pablo, estas personas le permiten a Pablo, ya que está predicando en la sinagoga, se está predicando en la plaza, le permiten que venga al Areópago y exponga esto de los nuevos dioses de los que habla. No olvidemos, no podemos pasar por alto, algunos matices en cuanto a Pablo. Pablo está en Macedonia, lo que hoy es Grecia, en la ciudad de Atenas. Pablo no es ateniense, es un extranjero. Y los griegos eran muy racistas, muy racistas. Le pasa lo que a los judíos y a todos los nacionalistas, muy racistas. El mundo para ellos se dividía en dos clases de personas. Estaban los griegos y estaban los bárbaros. Y no había más. Si tú no eras griego, eras un ser despreciable. Si puedo matarte, lo haré. Esto es lo que pensaban los griegos. A esto le añadimos al hecho de que Pablo no era griego, sino que era judío, de nacionalidad romana, pero para ellos era judío. A esto le añadimos que Pablo tenía una apariencia poco agraciada. Era bajo, encorvado, nariz aguileña, calvo. Por la enfermedad que tenía en sus ojos después de ver al Señor, esa enfermedad le siguió toda su vida, por lo tanto mirar a Pablo a los ojos era bastante desagradable, a veces te podría producir asco. Los griegos le daban mucha importancia a la belleza física, de hecho solamente tenemos que ver sus esculturas, son perfectas, son cuerpos perfectos, todo lo que ellos diseñan en sus esculturas y en su arte es perfecto. Y tenemos ante ellos a un hombre que es imperfecto en todo. Es la antítesis de la belleza que buscan los griegos. Ahora bien, Pablo era un extraordinario orador. Dominaba el griego perfectamente. Era como poco bilingüe. Hablaba cuatro lenguas. y tenía una base cultural extraordinaria. Entonces, aunque su apariencia física estaba muy lejos de los cánones de belleza que podían tener los atenienses y los griegos en general, había que escuchar lo que tenía que decir este hombre. Al estar en este contexto, Pablo no perdió de vista ante quiénes iba a exponer la doctrina, no perdió de vista cuál era su auditorio. Esto es importante, no perderlo nunca de vista. Esto nos enseña a nosotros que no siempre debemos usar la misma estrategia para predicar la palabra en todos los auditorios en los que podamos hacerlo, o en todos los contextos donde la palabra pueda ser predicada. Siempre hemos dicho que cuando exigimos a alguien responsabilidades, tenemos que tener en cuenta su edad, su sexo y su capacidad. Porque si no tenemos esto en cuenta, cuando le exijamos responsabilidades, no va a poder hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Cuando exponemos la palabra de Dios, debemos tener en cuenta si aquella persona es convertida o no es convertida. No podemos hablarle igual a alguien que está convertido que a un impío. No podemos hablarle igual. Hay que presentarle el Evangelio de otra manera, completamente opuesta. No es el mismo mensaje el que yo puedo predicar aquí en la iglesia, aunque nos siga mucha gente a través de las redes, pero no es el mismo mensaje el que yo puedo predicar en esta iglesia, que es mi iglesia, y predico para mis ovejas, que el que podría predicar si me invitan a dar unas conferencias en la universidad. Estoy en un entorno académico, no puedo predicar igual. Ni puedo predicar igual si me invitan al Congreso de los Diputados a que exponga la palabra. El mensaje no puede ser el mismo. En el fondo será el mismo, pero la estrategia que tengo que usar para hablar, dependiendo del contexto, tiene que variar, porque mis oyentes son distintos y tengo que saber a quién dirijo el mensaje. Pues esto es lo que está haciendo aquí Pablo. Él tuvo muy en cuenta a la audiencia que le estaba escuchando y su nivel cultural. Pablo no era cualquier clase de predicador, no era como muchos predicadores de hoy que son meros improvisadores que se suben al púlpito y dicen, bueno, ya me inspirará el Espíritu Santo. Pablo no era de este tipo de personas. Tampoco era un cuentacuentos. Tampoco hablaba de sus experiencias o contaba anécdotas divertidas para que la gente se partiera de risa, ni llevaba su guitarrita para que todos cantasen a la vez. No, no. Pablo nos va a dar una lección magistral de una predicación a un contexto pagano. Y esta predicación que Pablo les da a estos atenienses es la que hoy también nos trae delante de nosotros. Esta predicación consta de una introducción y cuatro puntos, que es generalmente lo que nosotros, cuando nos ponemos a preparar un sermón, estructuramos para dar todo el contenido de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Así que Pablo empieza con una introducción. Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: «Varones atenienses, veo, en todo observo, que sois muy religiosos». La gente de hoy en día dice que no es religiosa. No es religiosa. No es religiosa porque no van a la iglesia católica y se ponen de rodillas delante de un santo. Por eso piensan que ya no es religiosa. Pero todo ser humano es religioso. Todo ser humano adora algo. ¿Cómo sabemos si adora algo? Pues por el tiempo que invierte en ese algo y cómo atado está su corazón a ese algo. Por ejemplo, a la juventud de nuestros días. Dale un iPhone 28. Ya no nos vamos a quedar con el 11, nos adelantamos. Y veréis el tiempo que invierten con el iPhone, cómo cuidan el iPhone, cómo duermen con el iPhone, cómo hacen todo con el iPhone, el tiempo que le dedican al iPhone. Pero eso es idolatría. Si le pasa algo al iPhone, un rasguño al iPhone, o se le cae al agua el iPhone, disgusto monumental. Eso es idolatría. La idolatría va más allá de las imágenes que se hacen de personas. Puede ser tu iPhone, puede ser tu coche, puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser tu trabajo, o puede ser cualquier cosa a la que dediques un tiempo extraordinario y allí esté atado tu corazón. Ese es tu ídolo. Así que por ahí va la idolatría a la que se refiere la Escritura, en los principios derivados del segundo mandamiento, que nos habla de la idolatría dura y pura, como son las imágenes. Pablo utiliza una palabra griega que fue usada por un dramaturgo griego de nombre Íscalos en una obra dramática llamada Eumenedis. Se refiere a «sois muy religiosos», y ese es un término que una persona normal no conocería por la palabra usada por Pablo en este caso concreto. Por lo tanto, todo su auditorio de gente del alto nivel de la filosofía, de la cultura y de la política de Atenas rápidamente supo, con las primeras palabras de Pablo, que allí no estaba un hombre cualquiera, que les estaba hablando directamente a ellos, conociendo su cultura. Y Pablo les da un argumento de peso sobre el hecho de por qué son muy religiosos. Es por lo que él ha visto. Dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Fijaos que la introducción de su exposición no fue agresiva, no fue ofensiva, sino que fue precisa. Claro, la gente se puede ofender por cualquier cosa, pero aquí Pablo no está ofendiendo a los que le están escuchando. Fue preciso. Usó la evidencia que daban las estatuas que les rodeaban para indicarles de qué estaban hablando, de qué estaban adorando y qué es lo que ellos estaban mostrando con todo aquel arsenal de imágenes. Cada cual tenía su título y había una que ponía al Dios no conocido. Así que Pablo les vuelve a citar la inscripción que había en una de esas estatuas, al Dios no conocido. Por lo tanto, si tienen una estatua que pone al Dios no conocido, lo que estáis demostrando, es lo que transmite Pablo, lo que estáis demostrando es que sois unos ignorantes, puesto que no conocéis a ese Dios. Exactamente eso les está diciendo. Sois unos ignorantes. ¿Cuántos de los que componen la cristiandad estarían dispuestos a aceptar una observación como la que le hace Pablo a estos atenienses, que son unos ignorantes? Es cuando uno asume que es un ignorante, cuando puede empezar a aprender y a comprender. Si tú te crees más sabio que los demás, pues nadie te va a poder enseñar nada, porque lo sabes todo. Pero si tú sabes cuál es tu posición y tienes delante de ti a alguien que te enseña, lo normal es que abras tus oídos y tu entendimiento para absorber toda la enseñanza que esa persona te está transmitiendo, porque te está informando para que comprendas, entiendas y tu mente funcione lógicamente. ¿Pero hay ganas de aprender en la cristiandad? ¿Hay ganas de aprender en la cristiandad? Por ejemplo, las denominaciones arminianas, pentecostales y otras reconocen que los reformados tenemos un gran conocimiento de las Escrituras. Y esto les sirve para que nos acusen de ser orgullosos porque sabemos más que ellos. El problema no es que sabemos más que ellos, el problema es que ellos no saben nada. Porque si estudiaran, no tendrían por qué acusarnos sutilmente de que somos unos orgullosos, porque sabemos mucho. No sé dónde ven el orgullo en todo esto. Es como si a mi profesor de cualquier cosa, o al profesor que vosotros podéis tener de cualquier cosa, os ofenda que os enseñe. Pero para eso es el profesor. Lo normal es que enseñe. Si ellos consideraran las Escrituras, no nos tendrían que acusar de lo que nosotros somos o dejamos de ser. Simplemente somos rigurosos con lo que enseña la Escritura e invertimos mucho tiempo en llegar hasta donde más podamos con lo que enseña la Escritura, como estos de Berea, que leíamos en este capítulo 17 de los Hechos, que aparte de que les estaban predicando el Evangelio, ellos iban a las Escrituras para confirmar si aquello era así. ¡Vamos a las Escrituras! Las Escrituras. Quien tiene la autoridad son las Escrituras. Pero no quieren aprender en el gran entorno de la cristiandad. No aceptarán nada que venga de alguien que les pueda enseñar. No lo aceptarán. Esto teniendo en cuenta que muchas de las cosas que hoy defiende la cristiandad, entre ellas los arminianos y los pentecostales, ya fueron tratadas hace siglos por la Iglesia y fueron declaradas estas doctrinas herejes. Por ejemplo, el montanismo, data del siglo II de nuestra era. El montanismo fue la primera manifestación de una forma particular de cristianismo a la que hoy se le puede atribuir lo mismo que a los pentecostales o carismáticos, porque tiene el mismo perfil. Muchos pentecostales y carismáticos tienen las doctrinas de los montanistas. Es decir, tenían visiones, tenían sueños, tenían revelaciones, hablaban en lenguas, hablaban profecías y otras experiencias religiosas extraordinarias para ellos. Afirmaban que el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Es decir, no era suficiente la Escritura. No. El Espíritu Santo les seguía hablando y dando nuevas revelaciones aparte de la Escritura. Pues estos eran los montanistas, evidentemente declarados herejes por la Iglesia de aquel siglo. Pues hoy los tenemos pululando por doquier. Pero no saben que lo suyo ya fue refutado y rechazado por la Iglesia y tratados de herejes. Pues ahí seguimos. Otro ejemplo, Marción, que vivió en el siglo más o menos segundo. Este hombre enseñaba y tuvo bastante éxito, tanto éxito que la mayoría de la cristiandad todavía tiene en su concepto doctrinal esta herejía. Enseñaba que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran totalmente opuestos el uno al otro. El Dios del Antiguo Testamento es un ser cruel y sin amor. Y ahí, en el Antiguo Testamento, la gente se salvaba por las obras. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, es el libro del amor, donde se nos revela a Jesucristo, que nos habla de la gracia y de la fe. Así que el Antiguo Testamento, los que vivieron en aquella época se salvaban por las obras, y los del Nuevo Testamento, que viven en la época de la gracia, se salvan por la fe, según Marción y la mayoría de la cristiandad. Es decir, que si nos cogemos la carta a los Hebreos, capítulo 11, cuando nos dice que por la fe, Enoch, Moisés, Noé, por la fe, ese capítulo lo cogemos y lo tiramos a la basura, literalmente, igual que el resto de las cartas de Pablo y el mensaje de Cristo. Resulta que solamente después de la venida de Cristo nos salvamos por la fe. Y antes se salvaron por las obras. Queridos hermanos, ¿alguien se puede salvar por las obras? ¿Alguien puede cumplir la ley con absoluta perfección? ¿Alguien puede permanecer más de 2 segundos sin pecar? Entonces, ¿cómo se iban a salvar por las obras los hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento, si eso es completamente imposible? Por la fe se salvaron. Por la fe. La misma fe que nos salva a nosotros. Cristo murió tanto por David, como por Pablo, como por cada uno de nosotros. Y da igual que viviera antes de la venida de Cristo o después, porque su sacrificio afecta a toda la historia. No afecta desde que viene, afecta a toda la historia. Así que esa herejía también está dentro de la mayor parte de la cristiandad. Pero ahí seguimos. Usando sus propias estatuas, Pablo los convence de esta realidad que estaba en sus corazones. Tenéis una descripción que dice, al Dios no conocido, es decir, admitís que hay un Dios que no conocéis. Esta es la evidencia. Admitís que hay un Dios que no conocéis. Y esto es algo que ellos no podían negar porque lo habían escrito. Y ahí estaba la estatua. Admitís que hay un Dios que no conocéis. Ahora, ¿cómo podéis adorar a este Dios sin conocerle? Este es el asunto. ¿Cómo podéis adorar a este Dios si no le conocéis? Fijaos bien, porque Pablo no compara al Dios desconocido de los atenienses con el verdadero Dios. Por eso debemos prestar atención a cómo construye la frase. Al que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fijaos, al que, a quién. Si nos referimos a una persona, utilizamos quién. No dice, a quien vosotros adoráis. No. Al que vosotros adoráis. A la estatua que vosotros adoráis. Es a quien, al Dios eterno que yo os anuncio. Por lo tanto, está haciendo una división bastante precisa. Está cortando con un bisturí, y para eso el uso de la terminología bíblica y en general todo lo que tengamos que usar para hablar de cosas precisas, en el apóstol Pablo actúa de una forma extraordinariamente precisa. Al que vosotros adoráis sin conocerle es de quien yo os anuncio. Y con absoluta autoridad Pablo les dice a quién les anuncia. Es posible que tú tampoco conozcas a este Dios del que nos va a hablar Pablo. ¿Quién es este Dios no conocido? Porque nos cuentan una cantidad de cuentos respecto a lo que es Dios, a lo que hace Dios, y viviendo en un contexto cristiano, de cultura cristiana, el nombre de Dios más o menos va de acá para allá, incluso en nuestra cultura cristiana se blasfema contra Dios todos los días y a todas horas. Ese es el temor de Dios que hay en el corazón de nuestra querida sociedad. Pero Pablo les va a hablar acerca de este Dios no conocido. Así que empieza en su primer punto por la doctrina de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, este Dios no conocido, vamos a hablar del Dios no conocido. Porque el Dios no conocido que vosotros adoráis resulta que es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y es el Señor del cielo y de la tierra. Este es el Dios no conocido. Es importante fijar en la mente dónde se origina todo lo que nos rodea y dónde nos originamos nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Esto es lo que está exponiendo Pablo. ¿Tú de dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? Porque no has crecido como los champiñones por generación espontánea. ¿Alguien te ha creado? ¿Quién te ha creado? Esto es lo que está diciendo Pablo. Así que lo primero que hace Pablo es afirmar la autoridad del Creador, del cielo y de la tierra. Todo lo que existe, existe por este Dios al que vosotros llamáis no conocido. Esto es algo que el ser humano trata de anular con todas sus fuerzas y con distintos argumentos para derribar a Dios de su trono, para menospreciar su palabra. Pero, ¿a quién debemos creer? ¿A quién debemos creer? Los creyentes tenemos la certeza absoluta de lo que Dios dice en su palabra, y allí dice, Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay mucho más que decir. Si Dios dice que en el principio creó los cielos y la tierra, yo no voy a añadir nada a lo que Dios está diciendo. En Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es Dios quien ha creado todo de la nada, por su poder. Nos podrán contar todo tipo de cuentos el mundo en el que vivimos, pero la Escritura vuelve a ratificar, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, mira, teniendo en cuenta a nuestros políticos tan queridos para nosotros, si el presidente de nuestro gobierno te dice que venimos del mono y Dios dice que él creó al ser humano, ¿tú a quién crees? Pues supongo que tiene la respuesta clara. Porque es que todo el poder de este mundo, todos los poderosos de este mundo y la falsa ciencia de este mundo actúan en contra para derribar a Dios de su trono como creador. Y nos meten la matraca, y de hecho a los niños desde que van al colegio, les meten la matraca de que el hombre desciende del mono. Pero no explican cuáles son las doctrinas fundamentales de las Escrituras que nos hablan de la creación. No, solo son parciales para meter esto en la conciencia de la gente. Así que si llega el presidente y te dice, oye, venimos del mono, y Dios dice en su palabra que él creó los cielos y la tierra, pues escoge a quien escuchas y escoge a quien crees. ¿Vas a creer a nuestro presidente? ¿A que sí? Esto estaba seguro que sí. Además, Pablo añade la esencia del Creador. Dios es espíritu. Si él ha creado los cielos y la tierra, entonces no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. Estas palabras muy probablemente fueron tomadas por Pablo de las últimas palabras de Esteban cuando estaba a punto de morir y Pablo, de pie, estaba asintiendo en su muerte. Y nos dice el libro de Hechos, capítulo 7, a partir del versículo 48, está hablando Esteban y dice Esteban, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Dónde me vais a encerrar para adorarme? Esto supone que no hay un edificio que pueda recluir a Dios. No existe algo así como el sagrario o el lugar santísimo de las iglesias católicas y también creo que de las orientales, que tienen un lugar donde está el Espíritu Santo y allí nadie puede pasar porque está el Espíritu Santo y lo tienen ahí con maderas delante, pero bueno. ¿No funciona la lógica y el entendimiento? ¿Pero se puede ser más necio? ¿Pero si el mismo Señor lo dice en su palabra? ¿Pero me vais a recluir en un edificio que esté a vuestra disposición al Dios eterno que creó los cielos y la tierra? No se le puede representar con figuras, es lo que está diciendo Pablo, y no se le puede recluir en una zona de un edificio, como hay algunas religiones que lo tienen recluido. En medio de un mundo engañoso que persigue robar el corazón y cauterizar la conciencia, esta afirmación de Pablo sobre la doctrina de Dios debe ser enseñada para sustentar nuestra fe. El Dios que hizo los cielos y la tierra no puede ser recluido en ningún edificio humano. Y Pablo añade, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Ya sabéis también que muchas religiones, sobre todo orientales, a la divinidad le llevan comida para que pueda estar satisfecho, le llevan multitud de cosas, incluso los católicos también, bueno, le llevan velas a todos los santos y a todos los astros del cielo, velas para todo el mundo, no vayan a estar en tinieblas. Entonces ellos, claro, llevan la vela para que los que están muertos vean. En fin, no sé si están pensando lo que están haciendo, pero desde luego, más lejos de la realidad es difícil que se pueda estar. Dios es supremo. Dice Pablo, Él es quien da la vida y aliento a todas las cosas. Dios es supremo, está por encima de absolutamente todo. Es todo suficiente en sí mismo sin necesidad de nada. ¿Nosotros necesitamos algo? Pues necesitamos para empezar respirar, porque si no respiramos nos morimos. ¿Necesitamos comer? Porque si no comemos nos morimos. ¿Necesitamos beber? Porque si no bebemos nos morimos. Necesitamos multitud de cosas, porque si no nos morimos. Dios no, no necesita nada. Nada ni de nadie. Nosotros necesitamos todo y de todos. Y Él nada. Tristemente, en cuanto al conocimiento de Dios, vivimos en tiempos como el de estos atenienses, a pesar de vivir en un contexto cultural cristiano. Pero el conocimiento de Dios en el mundo en el que vivimos, de cultura cristiana, es exactamente cero. O sea, estamos peor que los atenienses. Por lo menos tenían ganas de escuchar. En el mundo cristiano de hoy no tienen ganas de escuchar. Por otra parte, Pablo no asumió que tenía que ser políticamente correcto y que lo mejor no era hablar de teología ante este auditorio tan formado en filosofía. Principalmente para que esta gente no se ofendiera. Podía haber utilizado esta ocasión pues, para hablar de sus experiencias, de sus viajes, de cómo iba la vida más allá de Grecia con aquellos bárbaros. Poner algo de música para que se entretuvieran y cantase como cantaban en Antioquía y darle otra idea de la cultura musical de otras regiones, que esto es lo que hacen generalmente las iglesias. Pablo no hizo nada de todo esto. Pablo les habló directamente del ser de Dios y del juicio de Dios, lo cual barría por completo todas las creencias de esta gente. Estaba derribando todas sus creencias. En segundo lugar, el punto que ahora toca Pablo, es el segundo punto de su sermón, es la doctrina del hombre. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo está diciendo, tanto a ellos como a nosotros, que el ser humano es una criatura de Dios. No es hijo de Dios, no. Criatura de Dios. Ha sido creado por Dios y es sostenido a cada instante por el poder de Dios. Sostenido a cada instante. Está diciendo que de un linaje venimos todos y nos ha dado una serie de mandatos para este mundo. Pero es más, cada ser humano debe recordar que es Dios quien ha establecido cuando vienes a este mundo. Que Dios es quien ha establecido en qué época. Dios ha establecido cómo va a ser tu constitución física. Dios ha establecido si vas a ser hombre o mujer. Ha establecido tus capacidades naturales. Ha establecido cuándo te vas a ir de aquí. Todo esto lo ha establecido Dios, sin que el ser humano pueda añadir absolutamente nada a todo esto que ya viene establecido por Dios. Como tu vida es breve, debes pensar bien qué haces en este mundo. ¿Qué haces en este mundo? ¿Cuál es tu papel en este mundo? ¿Cuál es tu responsabilidad delante de Dios? Ah, que no creo en Dios. Da igual. Delante de Dios te vas a presentar. ¿Cuál es tu responsabilidad delante de Dios en este mundo? Porque es ante Él a quien vas a dar cuentas. Porque te vas a morir. Y aquí nos va a llevar luego después Pablo en el siguiente punto. Pablo les enseña, por tanto, sin mencionarlo, el relato del Génesis, al afirmar que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre, de un solo hombre, ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios ha poblado toda la tierra a partir de un único hombre. No cita el relato, pero está hablando de él. Esto significa, o nos llevaría a la conclusión, de que un hombre no puede despreciar a otro por el lugar de su nacimiento. Indirectamente está diciendo, vosotros que sois griegos, no podéis despreciar a los bárbaros porque no hayan nacido en Grecia, porque son también seres humanos. No puedes despreciar a los que no hayan nacido donde tú has nacido. No puedes hacer esto. Segunda tabla de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que te debes preguntar, ¿has venido a este mundo para entretenerte? Es lo que hoy piensa la mayoría de la gente que ha venido a este mundo. ¿Has venido a este mundo para entretenerte? ¿Has venido a este mundo para perder el tiempo como hacen los animales? ¿Para eso has venido a este mundo? ¿O has venido para prepararte de cara a la eternidad, que es exactamente a donde vas? Cada día que pasa te acercas a la eternidad, sin dilación. Esto es en lo que debes meditar. ¿Estás aprovechando el tiempo en este mundo? ¿Sabes quién ha creado el mundo y todo lo que en él hay? ¿Sabes quién sustenta todo el mundo? ¿Sabes quién sustenta toda vida? ¿Sabes por qué respiras a cada instante? Pablo dice que Dios expresó un doble propósito para la raza humana. El primero es para que habitase toda la tierra. Y el segundo es, atención, para que busque a Dios. Para que busque a Dios. Estos propósitos están interrelacionados porque habitar la tierra, que es parte de su creación, tiene en sí misma el objetivo de que pienses dónde estás viviendo y quién lo ha creado. Y de esta manera que puedas buscar al Creador que hizo los cielos y la tierra y puedas indagar para encontrarle. Muchos piensan que Dios es un abuelito bonachón, de hecho lo pintan así en muchas caricaturas, un abuelito bonachón con la barba larga y blanca, especie de hipster o como se llame, que al final va a perdonar a todos y aquí no ha pasado nada. Al final, si Dios es bueno. Bueno, los que piensen así son merecedores del infierno solamente por pensarlo. El Señor dice en Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, tienes que tener temor de Dios por lo que eso conlleva luego para tu salvación o para tu condenación. Teme a Dios. Esto es el todo del hombre, dice la Escritura. Teme a Dios. Y el mandato que aquí nos da Pablo es busca a Dios, que no te engañe tu corazón ni el mundo que te envuelve, ni te dejes arrastrar por la apariencia de las cosas, porque todo trabaja coordinadamente para que no busques a Dios, para que encuentres tu placer en mil cosas de este mundo, como los epicúreos. Pero tú tienes un deber, especialmente porque se te está predicando la palabra, de buscar a Dios. Porque ahora sí que conoces a Dios, ahora sí que sabes de la existencia de Dios, ahora sí que sabes dónde buscar a Dios. El engaño que nos envuelve es colosal en todos los aspectos y a todos los niveles. Por lo tanto, busca a Dios. Busca a Dios. Esta es una responsabilidad personal. Nadie lo va a buscar por ti. Nadie puede comer por ti. Busca a Dios. Piensa, deduce, llega a conclusiones lógicas y actúa como lógicamente debes actuar. Y para dar énfasis al hecho de que hemos sido creados, Pablo cita a dos poetas griegos que ellos conocían bastante bien. No olvidemos el contexto donde Pablo está. Está hablando con la flor y nata de la cultura ateniense. Así que va a usar todos sus recursos y sus conocimientos para demostrarles lo que está diciendo con sus mismos profetas. Así que en el versículo 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. porque linaje suyo somos, dice uno de sus poetas. Así que vamos a leer las citas completas de estos poetas griegos para ver que el mismo apóstol conocía perfectamente la cultura y la literatura griega. La primera cita es de un poeta cretense llamado Epiménides. Si alguien está pensando en tener hijos, que no olvide este nombre. Epiménides. Su poema es uno que fue escrito a Zeus. Zeus era para ellos el dios supremo. En este poema, Epiménides condena a sus compatriotas cretenses porque ellos decían que la tumba de Zeus estaba en Creta y estaban machaconamente con esta idea para que todos supiesen que la tumba de Zeus estaba en Creta. Y Epiménides escribe este poema en el que dice que eran unos mentirosos y que esto era una insensatez. Y escribe: han labrado una tumba para ti, oh santo y altísimo, los cretenses. Y ahora cita otro texto que está en la carta de Pablo a Tito. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Mas tú no estás muerto. Tú vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y esta última parte es la que toma Pablo para decir: vuestros propios profetas reconocen lo que este Dios no conocido está haciendo. Vuestros propios profetas. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, si estamos vivos y vivimos, es por Dios. No es porque a nosotros nos funcione el corazón y todo más o menos vaya regulándose de forma normal dentro de las leyes naturales. No, 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 no. Es que hay una intencionalidad de Dios para que todo funcione. Es que si él deja que las cosas se queden como están, nos morimos en el mismo instante. Es que hay un énfasis, una involucración de Dios en cada cosa que ocurre en el mundo, desde el latido de nuestro corazón hasta que se nos caiga un cabello. Hay una intencionalidad divina en absolutamente todo. Por otra parte, si tenemos a un ser que es el dador de la vida, no puede estar muerto. Los cretenses decían: aquí está la tumba de Zeus. O sea que el dador de la vida está muerto. Es que yo os anuncio al que realmente es el dador de la vida, al Dios eterno, que creó todas las cosas por su poder. Después de esto, Pablo cita a otro poeta llamado Arato, y este también escribía acerca de Zeus. Dice uno de sus poemas: los mares están llenos de él, es a Zeus a quien tenemos que dar cuentas. Y ahora viene lo que Pablo cita: porque nosotros somos linaje suyo. Así que Pablo conoce perfectamente la cultura griega, sabe hablar en griego, está en un contexto griego de gente de altísimo nivel, y Pablo está al nivel que se espera de él. Cuando Pablo expuso estas citas, estos atenienses sabían exactamente de quiénes estaba hablando. De manera que podemos ver la necesidad de conocer la cultura del mundo en el que vivimos. Debemos conocerla, debemos saber cuál es nuestra cultura, debemos saber cuáles son los personajes más importantes de nuestra cultura, en las artes, en las ciencias, en las letras. Debemos conocer geografía y debemos conocer mucha historia. Esto es lo mínimo que se exige. Todo esto lo debemos saber si queremos exponer con claridad el Evangelio, para que no lleguen sectas que llegan a nuestros días, que resulta que están predicando herejías del siglo II. Pero si no sabemos la historia, ¿qué novedades son estas? Pues estas son las novedades de hace 18 siglos que eran herejías. Otra vez con la matraca. Tenemos que saber la historia si queremos argumentar con precisión y quitar el error para que la verdad triunfe. Así que hemos visto la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, y también Pablo les habla de las implicaciones que estas enseñanzas tienen respecto a la adoración. Este es el tercer punto, la adoración. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Porque es exactamente así, la idolatría se nutre de todo esto. Y Pablo dice: esto no puede ser así. Con todo cuidado, Pablo escoge nuevamente las palabras para decir la divinidad. Y lo utiliza en neutro, la divinidad. La divinidad no puede ser una imagen de oro, plata o piedra. La divinidad, el que ha creado todo, no puede ser una imagen de oro, plata o piedra. Y el término divinidad, como digo, que es neutro, significa aquí que Pablo es muy preciso y se cuidó de hablar de un ídolo con el nombre Dios. No, 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 no hay un ídolo que se llama Dios. Por eso Pablo está desmarcándose de este ídolo que ellos tenían, al que le habían puesto por nombre el Dios no conocido, para decir, esto es lo que vosotros adoráis. Pero yo os traigo un mensaje a quien vosotros tenéis que adorar. Está distanciando la piedra muerta e inerte del Dios vivo y verdadero. Con el lenguaje está poniendo cada cosa en su sitio. Al estar, o al usar, mejor dicho, este preciso término, distingue a Dios que vive de los ídolos que están muertos. Son inertes, son piedras. Es yosa, es yeso, escayola, oro, plata. De manera que Pablo está exponiendo la pregunta más importante. ¿A quién adoráis? ¿A quién estáis adorando? Tenéis una estatua al Dios no conocido, que resulta que es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y entonces cómo estáis adorando a una estatua? Si Dios es espíritu con poder para crear y para dar vida y quitarla, ¿cómo debe ser adorado ese Dios? Porque el mismo Señor dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Claro, la Iglesia Católica se va por las alcantarillas solamente con este versículo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, no con imágenes, no poniéndose de rodilla delante de las imágenes, no cubriendo las iglesias con imágenes. Nuestra iglesia está limpia de imágenes. La lógica de su argumento es la siguiente. Si las criaturas de Dios son lo que son, el creador no puede ser menos que las criaturas de Dios. Es decir, si las criaturas de Dios son seres vivos e inteligentes, el creador no puede ser una imagen de piedra. Esta es la lógica que Pablo les está exponiendo, que tiene bastante lógica. Las criaturas revelan algo de su creador. Un susurro, dice la escritura. Las criaturas revelan algo de su creador. Él no puede estar por debajo de sus criaturas en dignidad. Dios no puede ser una piedra labrada. No puede ser, es imposible. Y esto es lo que enfatiza el apóstol. Por tanto, la pregunta nuevamente es, ¿a quién adoráis? ¿A quién adoráis? Esto es lo que les está diciendo para llevarles a la conclusión de que están cometiendo una extraordinaria ofensa contra la divinidad al adorar estatuas creadas por ellos mismos. Están ofendiendo al Dios que creó los cielos y la tierra. A ese Dios no conocido estáis ofendiendo, solamente con la estatua que le habéis creado. Dada la situación en la que están, y dado que esto les acusa gravemente de un pecado contra Dios, porque ofende, fijaos que no menciona Pablo en ningún momento el segundo de los mandamientos, pero sí les está haciendo llegar por lógica a que evidentemente esto es una ofensa contra Dios, el ponerle al mismo nivel que una estatua de piedra. Esto es una ofensa extraordinaria. Y por lo tanto, lo que hace Pablo ahora, en nuestro cuarto punto, es llevarles al arrepentimiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que les lleva al arrepentimiento. Esto que estáis haciendo atenta contra la majestad de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Este es el mandato divino que nadie puede correr el riesgo de pasar por alto. El anuncio del Evangelio y del perdón de pecados a todas las gentes de todas las naciones, tribus y lenguas para que se arrepientan, para que conozcan a Dios, para que conozcan a Dios y para que crean en el Dios que hizo los cielos y la tierra, para que dejen de vivir en su ignorancia, porque no querer conocer a Dios y despreciar su palabra lleva directamente al infierno. Lleva directamente al infierno. Yo soy muy buena persona. Ah, no crees en Dios ni en su palabra. Pues tienes agravantes para ir al infierno. Es por eso que vino Cristo, para rescatar de la muerte a nosotros, que antes éramos ignorantes. A nosotros, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. A por nosotros vino. Esto no es algo trivial que se pueda pasar por alto. Si hay un mandato preciso en las Escrituras para buscar a Dios, estábamos cantando antes el himno 126, busca a Dios, busca a Dios. Pablo está diciendo, busca a Dios, busca a Dios. Hay un mandato explícito en las Escrituras para esto. No tener en cuenta esta urgencia tiene terribles consecuencias. Hoy no me va a pasar nada, soy feliz. Bien, Epicurio. Muy bien. Sigue, sigue. Pero llegará el día que seguramente no te vas a reír nada. Ni vas a despreciar la palabra de Dios en absoluto. Ni vas a menospreciar el sacrificio de Cristo en absoluto. Ni vas a pasar por alto su palabra en absoluto. Llegará un día. Por esta razón, Pablo toca el corazón central del tema. Dios ha fijado un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia a través de un hombre a quien designó para esto, a través de un varón a quien designó para esto. Fijaos que Pablo no utiliza el nombre de Cristo. No ha estado usando Génesis 1 para hablar de la creación. No ha usado Éxodo 20 para hablar de los mandamientos y de la idolatría. ¿Veis cómo no ha utilizado textos bíblicos para machacar a la gente que tiene allí delante porque ellos no conocen las escrituras? Pero les ha hecho llegar por la lógica de lo que ellos mismos piensan y de lo que sus poetas piensan y de lo que lógicamente uno puede pensar a la conclusión de que evidentemente están por malos caminos y que necesitan encontrar al Dios al que Pablo les está exponiendo, el Dios que creó los cielos y la tierra. Esta referencia que hace Pablo al juicio divino es una advertencia severa para cada ser humano. Él se lo dijo a los atenienses, pero esto es un mensaje universal. Es para todos y cada uno de los seres humanos que vienen a este mundo, para que el ser humano se arrepienta de su pecado, para que pueda evitar el día de la condenación y de su entrada permanente en el infierno, que es a donde va si no se arrepiente. Como esto no es una broma, ni es un cuento, ni venimos aquí a pasar el tiempo, tenemos el deber especial como iglesia de anunciar lo mismo que Pablo estaba anunciando a aquella gente. Les estaba exponiendo ante la realidad de que existe un Dios, de que Él creó los cielos y la tierra, de que Él creó al hombre a su imagen, a su semejanza, de que somos linaje suyos por esta razón, y de que si no nos arrepentimos y nos ponemos en línea con todo lo que Dios en su palabra ordena, habrá un día, hay un día establecido en el cual Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un día para esto. Por lo tanto, es una advertencia que no podemos pasar por alto. Así que Pablo enseña que Dios es tanto el creador del hombre como su juez final. No es el bonachón, abuelete, que a todos va a perdonar. No, no, no. Dios es el creador del hombre y su juez final. Así que hemos aprendido hoy cuatro puntos importantes acerca de la doctrina. El primero, la doctrina de Dios. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que da vida y sostiene a toda su creación y a todos y cada uno de los seres humanos que vivimos en este mundo. Ante Él se debe inclinar todo hombre, reconociendo su grandeza y su majestad. En segundo lugar, hemos visto la doctrina del hombre. ¿Quién es el hombre y cómo fue creado? ¿Para qué fue creado? ¿Y cuál es su responsabilidad en este mundo? Así como la consecuencia de su desobediencia. Tiene un mandato explícito. Busca a Dios. Esto tiene consecuencias. En tercer lugar, la adoración. ¿Cómo debe ser adorado el Dios creador y dador de la vida, que no puede ser representado por ninguna imagen de madera, de hierro, de escayola, de yeso, de piedra? No puede ser representado. Porque Dios es el dador de la vida, no puede estar en una piedra inerte. Y en cuarto lugar, el arrepentimiento. sabiendo lo que de forma natural se fragua en nuestra mente, sabiendo la influencia terrible del mundo en el que vivimos, necesitamos conocer la palabra para que seamos guiados y conozcamos la verdad. Cristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que ahí tenemos la guía. Tenemos que ir a las Escrituras para conocer la verdad. El mundo nos engaña desde las letras, las ciencias, nos engaña por todos los medios a su disposición. Tenemos que irnos a la Escritura para conocer la verdad. Este mundo fue creado por Dios. Se sustenta por el poder de Dios. Se mantiene por Dios. Y hay un día de juicio final en el cual Dios va a ejecutar su justicia. Tiembla delante de la palabra de Dios. Teme a Dios. Teme a Dios con todas las advertencias continuas que en las Escrituras se nos vuelcan acerca de las bendiciones que tenemos cuando tomamos el sacrificio de Cristo para nosotros bajo el temor de Dios, o las consecuencias cuando desechamos la palabra de Dios y la menospreciamos y la tenemos en poco. Este es el Dios no conocido por los atenienses. Y es el Dios dado a conocer en las Escrituras. Y que hoy, un día del Señor más, se da a conocer desde su Iglesia para que vivamos en su temor. Y para que, si somos creyentes, le demos gracias por su infinito amor al habernos sacado de la muerte y darnos la vida en Cristo. Este es el motivo de gracias y alabanza que todos nosotros como Iglesia le debemos de dar. Y esta es una seria advertencia a los que tienen en poco la palabra de Dios, la menosprecian o literalmente la desprecian. Hay un día en el que Dios juzgará por Cristo a todos los hombres. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por exponernos como en un entorno hostil, pagano. El apóstol Pablo supo exponer con claridad cuáles eran los fundamentos de la fe. Supo llamar la atención a aquellos grandes hombres atenienses y por lo tanto es una llamada de atención a todos nosotros. A la conciencia nos afecta el saber de qué manera el mundo en el que vivimos es engañoso, que por todos los medios a su alcance intenta hacer caer el Evangelio. Sabemos también cómo nuestro corazón sigue o quiere seguir los caminos de este mundo por el entretenimiento y todo lo que eso supone, pero también sabemos cuáles son las Escrituras, cuál es tu voluntad revelada, cómo has dejado todo por escrito para que no pasemos por alto nada de lo que allí esa Escritura contiene y que tiene que ver con nuestra conciencia y con nuestra relación contigo. Así que te suplicamos que esto que hemos estado tratando acerca de la grandeza de tu nombre, de tu gran majestad, de tu poder extraordinario, de tu ser como creador, como redentor, como sustentador, se sigan quedando grabados en nuestras conciencias para darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros, especialmente por darnos a Cristo, nuestro Salvador, quien murió por nuestros pecados, quien resucitó para justificarnos delante de ti, por quien tenemos entrada y acceso al trono de la gracia y por quien podemos también elevar estas oraciones con él, con la convicción de que serán escuchadas por ti. Así que gracias por darnos una vez más tu palabra. Te pedimos que la bendigas en nuestros corazones, que nos alimente y que podamos meditar en todo lo que hemos escuchado para poder corregir nuestros caminos y servirte con temor durante nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.